todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a la música, a la información del continente africano, el continente vecino. Y hoy nos visita el historiador Carlos von Gavira, que hace poco estaba aquí en la sede de África Fundación Sur para presentar su último libro, Los alemanes del Camerún, implicación de España en la Gran Guerra 1914-1918. Ya sabéis que la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial. Narra un hecho poco conocido donde soldados alemanes de las tropas africanas Ascaris y miles de civiles se refugiaron bajo la protección española. La resistencia inicial de las tropas alemanas pronto llegaba a su fin ante la superioridad de los ejércitos aliados y el ejército colonial alemán decidió no rendirse ante los aliados sino internarse en el territorio de la Guinea Española acogiéndose a la neutralidad española. Pues de aquí parte la historia de los alemanes del Camerún. Un libro histórico, pero también no tiene por qué ser aburrido. Es un libro divertido, es un libro muy agradable de leer, con muchas anécdotas. Y sobre todo un libro esclarecedor de un hecho desconocido, o casi desconocido, de la historia de España. Los alemanes del Camerún, implicación de España en la Gran Guerra. Carlos von Gavira estará aquí narrándonos un poco de su libro y contándonos de qué trata. Y esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poco antes de nuestra agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, os hemos preparado un programa que os va a entretener en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Ya, aquí le carfuen, vean, no me fallo ya. Desde 1976 el rap ya se hacía, aunque un bofén. El poder en nuestros ancestros aún circula, mezclado con el arte, por eso estimula. Ataban cuerdas, más trapos en cintura, otros pintaban el cuerpo con más envergadura, preocupándose en diseñar su bello cuerpo con tan solo manejando la cintura. Ese don, ese talento, esa mega dulzura, hace con que medies tanto, por favor no te vayas, por lo menos disimula. Eco, endombe, mocom, ebolaza, sanga, ivanga, mozón, orquesta makuranjang, Wariu Ayembiben. Su gran aliento era andar de pueblo en pueblo demostrando su talento, a por las fiestas, encuentros familiares, nacionales, y lo más fundamental y evidente era convalidar de funciones. Invoco con mi rap al desaparecido folclore, la rima en mi volante, yo asumo el control. Al cole, yo traigo esto a partir de ahora, se estudia en toda universidad, y como interés mundial os ruego se implore.
Yeah.
palo es el sonido del ungu. Comunicación directa, sin venta, propagación selecta. No como los medios de hoy en día, empresas de mierda como Getesa. Eso mi canción expresa. El ungu como habla, traigan cabras. Quien protesta si el más anciano ya ha hablado es el de la evidencia. Entiende de leyes y las trata con justicia, más sapiencia. Recordando siempre con frecuencia al dios de sus ancestros. Se nota, no despota. Y por eso ten en cuenta que nunca fue como esos anormales manipulados por la pasta. Payasadas en tribunales como si fuesen carnavales, enfermos mentales. Si lloro el mundo entero, ya mi pueblo está enfermo. Si no hay xilófonos, ¿con qué tendrás que bailar y tu cuerpo dominar? Era un sonido exacto, bien compacto, gamas completas y complejas. Eso es de mi pueblo, te enfrentas. Brujería abstracta, cuerpos con defensas. Fue la química nuestra, el poder vegetal.
Y en Africanía llegamos a la editorial con Lázaro Bustince en dos minutos.
Todo esto te daré África. Nos han dado días para contentarnos a todos. Día 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Lunes, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Pero las estructuras que generan el hambre y el empobrecimiento siguen agravando la realidad para las personas más empobrecidas. Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta con la novela Todo esto te daré, pone la mano en la llaga. Esta escritora nos dice: Todo esto te daré es una novela sobre la codicia, sobre los que se alían en torno a ella, pero también sobre la búsqueda de la verdad, contra la impunidad, sobre el amor y, por encima de todo, sobre la amistad auténtica. El protagonista, Manuel, se encuentra con una familia de nobles en Galicia, ociosos, viciosos, mecidos en sus vergonzosos privilegios, acaparadores y que salen impunes de cualquier problema que les rodea. Los tres personajes se enfrentan con visiones diferentes de la riqueza, la homosexualidad o la fe, y cuando se conocen se dan cuenta de que han vivido cargados de prejuicios y egoísmo. Siguiendo esta analogía, yo diría: todo esto te daremos, África, tecnología y préstamos para que nos abra las puertas y podamos acaparar tus tierras, explotar tus recursos y controlar todos tus mercados. Te daremos ayudas humanitarias y tarjetas Black si sigues depositando tus ahorros en nuestros bancos y apoyando a nuestros supermercados y empresas. Montaremos bancos de alimentos y medicinas si sigues aceptando nuestro sistema capitalista, que es el que os aportará crecimiento. Seguid comprando más y más en nuestros supermercados y empresas para que crezca nuestro negocio y podamos serviros mejor todavía. Todo esto te daremos, África, Europa y mundo globalizado, si postrándote me adoras y dejas de promover movimientos sociales, cooperativas, desarrollo sostenible para todos y aceptas nuestro sistema capitalista neoliberal, que solo busca el lucro a costa de los seres humanos. Es hora de un despertar social, personal, nacional e internacional, para superar estas estructuras que causan crisis, desigualdad, paro, corrupción y pobreza, y generar juntos una economía de alternativas, como cooperativas, bancos éticos, comercio justo, que respete la dignidad y la amistad entre los pueblos.
El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La editorial.
Hola. Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Open mouth, talking sense, the right words to free me. He was a running all over the place, up and down, looking forward to be independent. Some called him devil and said that he must die, just 'cause he wanted to take control of the country with open eyes.
Lumumba,
oh yeah,
my hero, Mokonzi shouldn't die. Lumumba,
yeah,
my hero,
oh.
Sometimes I wonder why people never learn from the past to a better future. Lumumba was a sacrifice for Africa to be free. Even though he passed it away, fire still burning, fire still burning in Congo. He was a strong man, he is my hero. Oh yes, he is my liberty.
Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía del tiempo de actualidad con las informaciones que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por los gobiernos de Sudán y de Rusia que han firmado el pasado 13 de octubre varios acuerdos para desarrollar el sector minero en Sudán después de 3 días de conversaciones en Jartum. En un comunicado de prensa después de la ceremonia de la firma, el ministro de Minas declaró que los acuerdos son fruto de la Comisión Mixta Ruso-Sudanesa de diciembre de 2015 en la que Sudán y Rusia firmaron 14 acuerdos de inversión en petróleo, minerales y sectores bancarios. El acuerdo con la compañía rusa geológica incluye el desarrollo de minerales y de un laboratorio geológico. Según el ministro, añadió que el acuerdo incluye que Sudán se beneficia de la tecnología de minería avanzada de Rusia como un país pionero en este campo. Además, el ministro señaló que el acuerdo también incluye la elaboración de un mapa geológico detallado para Sudán que se utilizará para promover el sector de la minería y como una base de datos de minerales en el país. El ministro también señaló que la empresa rusa finalizaría estudios detallados de 5 sitios, incluyendo los estudios económicos de viabilidad. Continuamos en Burundi, país donde los parlamentarios han aprobado abrumadoramente el pasado miércoles día 12 el proyecto de ley para que el país se retire de la Corte Penal Internacional. De los 110 diputados presentes, 94 votaron a favor, 14 se abstuvieron y 2 votaron en contra. El texto aún debe de ser aprobado en los mismos términos por el Senado, dominado por el partido en el poder, antes de ser promulgado por el presidente Pierre Nkurunziza. Y continuamos en la República Centroafricana. El balance del ataque al campamento de desplazados cerca de Kagabandoro, en la zona central de la República Centroafricana, es de al menos 30 muertos. El ataque ocurrió el pasado 12 de octubre y fue cometido por milicianos de la Xeleka. Una evaluación inicial hablaba de 9 muertos, pero después la cifra se ha ido elevando. Además de los muertos, han sufrido heridas 47 personas, de las cuales 9 han sido transferidas a las estructuras de la capital, Bangui, debido a su estado crítico. Buena parte del campo de desplazados ha sido incendiado, así como casas de los barrios cercanos. También han saqueado edificios gubernamentales y de algunas ONGs. Al parecer, la violencia estalló tras el asesinato de un Xeleka que, junto con otros 3 compañeros, estaba tratando de robar un generador de una estación de radio local. Al recibir la noticia de la muerte, sus compañeros se dieron al saqueo y a la masacre contra civiles inocentes. Y continuamos en Nigeria. 21 colegialas de Chibok que fueron secuestradas por el grupo Boko Haram hace más de 2 años, junto con otras 255 chicas, han sido puestas en libertad. Las 21 escolares han sido liberadas como resultado de las negociaciones con Boko Haram, que las puso en libertad a cambio de 4 yihadistas que habían sido hechos prisioneros. Esta es al menos la versión respaldada por los medios de comunicación extranjeros y nigerianos. El ministro de Información de Nigeria, sin embargo, negó cualquier intercambio y también dijo ignorar si se había pagado un rescate. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja, al que el gobierno de Nigeria dio las gracias por su buen hacer, asegura que han desempeñado un papel de intermediarios sin especificar los nombres de las partes involucradas. En su cuenta de Twitter, el Comité Internacional de la Cruz Roja añadió que no aportará más precisiones sobre el tema para evitar interferir con las otras 190 niñas que todavía están en cautiverio. En agosto, Boko Haram dijo en un vídeo estar dispuesto a intercambiar a las niñas por prisioneros. El presidente de Nigeria, Buhari, que estaba en visita de Estado a Alemania, reaccionó a los comentarios de su esposa durante una rueda de prensa conjunta con la canciller Angela Merkel, contestando que no sé a qué partido pertenece mi esposa, pero sí sé que su sitio está en la cocina, en la sala de estar y en el dormitorio, según las declaraciones del presidente. La primera dama de Nigeria había declarado que no puede apoyar a su marido en las próximas elecciones a menos que destituya a ciertos miembros de su gobierno. Aisha, la mujer de Buhari, declaró a la BBC que su marido no conocía a la mayor parte de los funcionarios que había nombrado y que muchos debían sus posiciones a la influencia de unas cuantas personas. También aseguró que aún estaba esperando a que su marido le dijera si se iba a presentar para un nuevo mandato al cargo. Los medios sociales han criticado duramente la respuesta del presidente Buhari al comentario de su esposa. Y terminamos este tiempo de información en Angola, que pasará a ser un nuevo punto de embarque y desembarque de pasajeros de cruceros en lugar de ser solo una escala, con lo que la afluencia de turismo mejorará significativamente. Las conversaciones entre el Instituto de Promoción Turística y la empresa MSC Cruceros han avanzado de forma positiva. Ambos unen fuerzas para convertir Angola en un punto de embarque y desembarque de turistas, aprovechando la conexión con el mercado sudafricano, que ya tiene 10 años de experiencia en actividades de crucero. Los puertos de Luanda, Lobito y Namibe serían los beneficiados con este nuevo estatus, al ser los primeros que van a recibir directamente los barcos. Cabinda y Porto Amboin lo harán en segunda fase.
Africanía,
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 Africanía.
Para papu, para papu, para papu, pum 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 pum. Para papu, para papu, para papu. Bruto, bravo, bem, bunda, bom, bem, bom. Aí, engomela de nhala, um chama o lunjo. Bruto, bravo, bem, juba, bom, bom. Aí, engomela de nhala, sala e ela. Na madrugada fria, vou pra minha aldeia. Mesmo com a bolsa vazia, vou rolando na areia. Na madrugada fria, vou pra minha aldeia. Mesmo com a bolsa vazia, vou rolando na areia. A minha aldeia, a minha aldeia, a minha aldeia, a minha aldeia, a minha aldeia. Paracacu, 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 paracacu. Salvando a minha pele na escravatura do capitalismo. Dinheiro quanto mais tivermos, mais problema teremos. Salvando a minha pele, oi. Na escravatura do capitalismo. Dinheiro
quanto mais tivermos, mais problema teremos.
Dinheiro,
dinheiro é problema. Dinheiro é problema. Dinheiro é demônio.
Dinheiro
é problema.
Dinheiro, demônio, vai rolando no inferno. Dinheiro de fogo vai pro diabo. Dinheiro, demônio, vai rolando no inferno. Dinheiro de fogo vai pro diabo.
Roma não dará, as malas não ajudarão. Vou pra minha aldeia andar, terça que não dará. Roma não dará, as malas não ajudarão. Vou pra minha aldeia andar, terça que não dará. A minha aldeia, a minha aldeia, a minha aldeia,
a minha aldeia,
borolando na areia, a minha aldeia, borolando na areia,
a minha aldeia,
a minha aldeia. Saracatu, sarainacu, saracabum, bum, 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 solonacu, 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 bum, 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 bum.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y resulta que estamos en un otoño pues muy literario y muy artístico porque llevamos ya varias presentaciones de libros, de discos, de álbumes y seguimos en esta tendencia. Como ya os hemos avisado al principio, vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar de un libro que trata sobre la historia de España, la historia de África y también, Carlos Font, encantado de tenerte con nosotros, también la historia de Alemania y la historia de Guinea. ¿Cómo se juntan estos cuatro países? Es una buena ensalada, ¿no?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que es una ensalada con muchos y variados ingredientes, lo cual es lo que me atrajo a mí a investigar esta historia desde el principio. Porque de una manera introductoria, para acercarlo al público, nos tenemos que retrotraer 100 años atrás. Los historiadores, como sabéis, funcionamos a golpe de efemérides. Y en el año 1916, en plena Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes fueron derrotados en su colonia de Camerún. Y bueno, no tuvieron otra opción que refugiarse en la Guinea Española, que era el territorio que estaba vecino a ellos. Entonces, bueno, se produjo una crisis de lo que hoy denominaríamos de refugiados. Al final la historia siempre se da la mano, el pasado y el presente. Y el gobierno español, con más voluntad que medios, pues tuvo que atender a toda esta masa de refugiados, de alemanes, de cameruneses, se contaban por miles. Y una parte de los alemanes fueron trasladados a España, donde se les denominó como los alemanes del Camerún. Y creando un fenómeno, la verdad, es que bastante popular en la sociedad de aquel momento.
Ya has dicho que eres historiador, vamos a hablar un poco de ti y cómo llegas a toda esta, decíamos, a toda esta ensalada de historia tan anecdótica que mezcla a los españoles, a los guineanos, a los cameruneses y a los alemanes. Como has dicho, eres historiador, pero profesionalmente eres archivero.
Sí, trabajo como archivero en un archivo de la Administración Pública en Andalucía.
¿Y cómo llegas a plantearte la investigación de conocer qué pasó a estos alemanes que acabaron en España?
Es buena pregunta y si te soy sincero todavía no he encontrado la respuesta, porque uno busca historias, pero muchas veces son las historias las que te buscan a ti y te atrapan. Y fue a raíz de la lectura de, yo soy contemporaneista, historia contemporánea, pues a raíz de una frase muy sencilla que encontré en una enciclopedia, fíjate tú qué cosa más general que una enciclopedia, cuando decía que el ejército alemán se refugió en la Guinea Española, punto y final. Entonces, claro, digo yo, mira, punto y final.
El ejército alemán que se estaba enfrentando a las tropas inglesas y
aliadas,
francesas.
Exactamente, en África. Y digo, bueno, punto y final, no, aquí hay que poner un punto y seguido y hay que investigar, porque luego vas tirando el hilo de la historia y vas encontrando rastros físico, de alguna manera llamarlo, de estos alemanes en España. Por ejemplo, en Cuacos de Yuste hay muchas tumbas de estos alemanes del Camerún. En Zaragoza, quien sea de Zaragoza sabrá que en el cementerio de Toreno pues hay un cementerio alemán dedicado exclusivamente a alemanes procedentes del Camerún. El que sea de Pamplona, cuando pase por el río Arga, sabrá que la pasarela que lo bordea es la pasarela de los alemanes, no por casualidad, por culpa, digamos, o honor de estos alemanes del Camerún. Entonces, claro, vas rastreando, vas recorriendo incluso la geografía de nuestra vieja piel de toro y vas encontrando los rastros de estos alemanes. Y luego, por supuesto, el origen de toda esta historia que comenzó en las profundidades de la selva ecuatorial en África, en plena Primera Guerra Mundial.
¿Cómo es este trabajo de investigación? ¿Cómo comienzas?
En primer lugar, procuré ir de lo menor a lo mayor, ¿no? O sea, primero por fuentes hemerográficas, o sea, de periódicos antiguos. Tú te sitúas en mayo del 1916 y da igual el periódico, la tendencia ideológica, y todos te hablan llegada de los alemanes del Camerún. Bueno, Camerún es como se le denominaba
antiguamente,
que en realidad el nombre verdadero es Camarones, que como tú sabes, bueno, era por la abundancia de estos pequeños animalitos en la costa de África.
Si no recuerdo mal, puesto por los portugueses el nombre.
Puesto por los portugueses. Así que un recordatorio, cada vez que comáis una tortilla de camarones, en verdad estáis comiendo una tortilla de Camerún. Y bueno, como decía...
Ya hay tortilla francesa, tortilla española, tortilla de Camerún.
¡Qué tortilla de Camerún! Hay que hacerle justicia al nombre. Y entonces a raíz de las crónicas periodísticas, alguna la verdad que es muy castiza y muy simpática, pues bienvenidos a los alemanes del Camerún, aquí estáis en vuestra casa, la gente se volcaba a la calle para recibir a estos extranjeros, ¿no? Derrotados de tierra lejana.
¿Concretamente qué año estamos hablando?
1916. En mayo es cuando estos alemanes desembarcaron en España. Desembarcaron en el puerto de Cádiz, bueno, luego llegaron a Sevilla, de donde yo provengo, y hasta llegar a Madrid, la capital. Y una vez en Madrid ya lo ubicaron o lo reubicaron en distintas ciudades españolas.
Pero cuando entran en Guinea, en la colonia española, ¿en qué año es?
A principios de 1916. Esta crisis es enorme, muy grande, pero también muy, muy rápida, muy sucesiva. En enero, febrero es cuando los alemanes entran en la Guinea española, derrotados totalmente por los aliados. Y claro, se les planteó una tesitura: o nos rendimos a los aliados o seguimos combatiendo, pero claro, no tenían medios para combatir. Entonces no es que se le presentara un callejón sin salida, pero sí un callejón con una única salida, que era el refugio en la Guinea española.
Tirar para abajo.
Tirar para abajo.
O sea, hacia el sur, me refiero.
Hacia el sur, además.
Y a los españoles se les plantea entonces un problema, porque España nadaba entre dos aguas, intentaba salir lo mejor posible de la gran guerra, de este conflicto internacional en la que España veía poco que ganar y mucho que perder.
Me alegro que hagas ese apunte, porque es que es crucial en toda esta historia. España, como tú bien has dicho, era neutral. La neutralidad es un privilegio, no es un regalo, y tuvieron que pelear para conservar la neutralidad. Y como suele ocurrir, cuando tú te encuentras entre dos fuegos, te acabas quemando por las dos caras. Y entonces España, bueno, cumplió sus obligaciones internacionales, la legalidad internacional que llamaríamos hoy, acogiendo a estos alemanes, bueno, invocando un tratado de la Haya, y les dio refugio.
Fue una jugada bastante inteligente del responsable de la administración española en Guinea, ¿no? Porque fue una patata caliente, ¿no?
Calentísima, vamos, abrasaba, porque el gobernador, que era Ángel Barrera, es que literalmente es que no tenía medio. Y la frase es sencilla, pero es que nos tenemos que hacer la idea que la colonia Guinea española, que tiene unos 20.000 kilómetros cuadrados escasos aproximadamente, que ya tenía problemas de abastecimiento antes de la guerra, o sea, en tiempos de paz, imagínate tú que de pronto te se agolpan en la frontera 50.000 personas totalmente desmayadas de hambre, desnutridas, con enfermedades, con la fatiga de guerra. Y claro, entrar en tu territorio, tú les tienes que dar algún tipo de manutención, de protección inmediata. Se vieron totalmente desbordados. Entonces los primeros meses fueron caóticos, como te puedes imaginar. Hubo montones de muertes por enfermedades, por heridas de guerra. Y claro, el gobernador de Guinea se desgañitaba, mandando informes a Madrid, pidiendo ayuda, y solamente recibía buenas palabras, poco más. Entonces los primeros meses fueron muy, muy difíciles en ese momento.
Se habla de la Gran Guerra, la dureza extrema, la crueldad de los enfrentamientos de la guerra de trincheras, de la guerra de posiciones y luego de la guerra de desgaste. Pero cuando hablamos de la guerra en las colonias es como si fuera una guerra menor. Pasó de una forma muy ligera. Sin embargo, tú hablas de gente exhausta, de gente herida, de gente que llegaba en situaciones límite. ¿Cómo fue esa guerra?
Pues sí, en primer lugar es cierto, yo lo veo bastante injusto, porque es cierto y verdad que claro, los principales combates se dieron en Europa, ¿no? En la vieja Europa. Pero bueno, es que las colonias formaban parte de las potencias europeas y en el mapa, no hay más que verlo, estaban totalmente integradas en lo que eran las relaciones internacionales del momento. Entonces los combates en las colonias tienen su importancia. Entonces yo he querido, digamos, modestamente reseñar eso, darle su importancia. En cuanto al tipo de guerra, bueno, todas las guerras son crueles, ya por definición. Ahora, aquí era una guerra de ecuatorial, o sea, una guerra en la selva ecuatorial, con lo que sabemos que eso implica, ¿no? De temperaturas extremas, insalubridad del terreno, bueno, mosquitos, alimaña, y fue una guerra que por parte del ejército alemán tuvo que hacer una guerra de guerrilla, porque es que prácticamente no tenían medio. Camerún, para que se hagan una idea los oyentes, tiene un tamaño de España, 500.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, y tenía que ser defendida por 2.000 alemanes. Y claro, sin contar las tropas africanas, y luego frente a tres potencias enemigas, que se dice pronto, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, cada uno con sus ejércitos respectivos. Entonces fue un año y medio de campaña durísima. Luego cuando llegaron a España hubo una entrevista, no recuerdo el medio, pero que los veteranos alemanes afirmaban eso, dice, mira, combatimos hasta el último cartucho literalmente, porque es que al otro día ya no teníamos nada que lanzarle al enemigo.
Has dicho que había tropas africanas con los alemanes que estaban en Camerún, que también se fueron acogidas por España y por Guinea.
Sí, la verdad que hay que hacerle un justo homenaje porque, bueno, las tropas al servicio de Alemania, los llamados Askaris, también lo utilizaban otras potencias europeas, ¿no? Pero bueno, para que lo entiendan los oyentes, eran los soldados africanos al servicio de las potencias europeas. Y estas tropas, bueno, eran muy disciplinadas, por parte alemana estaban muy bien organizadas por ellos, bien armadas, en un número de 6.000.
Organizadas hasta el límite de la crueldad, ¿no? De la crueldad prusiana a la hora de organizar las tropas.
El afamado espíritu prusiano, bueno, los alemanes lo implantaron en las profundidades de África y tenían una severidad y una disciplina que no restaba nada a la que tenían en Europa. Entonces estos soldados eran prácticamente africanos germanizados, abriendo comillas. Y bueno, ellos dieron bastante juego en la campaña de Camerún y cuando los alemanes entraron en la Guinea Española le siguieron sus tropas africanas con una lealtad inquebrantable, y a esas mismas tropas africanas le siguieron las familias de esas tropas africanas. O sea, fue como una cadena de lealtades, con el resultado de que prácticamente toda la colonia de Camerún, tanto desde el punto de vista civil como militar, se refugió en territorio español. Luego estas tropas africanas las alojaron en Fernando Poo, bueno, los que se conocían antiguamente como Fernando Poo.
Las trasladan a la isla.
A la isla, para tenerlas bien vigiladas, bien custodiadas.
Porque en el continente se daba la paradoja, bueno, no la paradoja, es que al ser fronterizo, en que muchos de los askaris podían ser del mismo grupo social que los propios de Guinea Ecuatorial, eran fan.
Sí, era...
Lo cual era mucho más lógico, la convivencia, digamos, era mejor, más fácil. El bubi y el fan en sí siempre han tenido ciertas... Tiranteces.
Sí, tiranteces. El problema es que estas consideraciones que tú haces, que son acertadas, los aliados obviamente las pasaron por alto. Ellos no lo hicieron por esos motivos. Ellos lo hicieron por motivos de seguridad para ellos. Dice, ¿tener soldados entrenados por los alemanes al lado de Camerún que lo acabamos de conquistar? No, esto no es buena idea. Les obligamos a los españoles a reducirlos, recluirlos en una isla y los tenemos bien vigilados por nuestras patrullas navales, que es lo que hicieron prácticamente. De hecho, ahora en noviembre, ahora me estoy acordando, hubo una visita nada casual de dos cruceros de guerra, uno británico y otro francés, a Fernando Poo, a Santa Isabel. Y esa visita, por supuesto, no era de cortesía, era para amedrentar, intimidar a los soldados alemanes allí internados y a las autoridades españolas, por consiguiente.
Ellos lo que pensaban es que desde la isla de Fernando Poo iba a ser la punta de lanza. Exacto. Para reconquistar África.
Exacto, eso era el argumentario que utilizaban los aliados para justificar todos los abusos y atropellos que hicieron con el bloqueo. Y claro, decían, no, esto los tenemos bien controlado en una isla, una especie, entre comillas, de Alcatraz ecuatorial, y los soldados de aquí no salen, y eso es lo que cumplieron.
¿Cómo era la vida en esos momentos? Porque tú has dicho 50.000 personas con problemas de abastecimiento ya de la propia comunidad española y guineana allí. ¿Cómo era la vida cuando llegan todas esas personas? ¿Qué campamentos se montan? ¿Cómo se puede vivir así?
La vida, bueno, durísima. En un principio, estamos en el continente todavía, se plantearon campamentos, por llamarlo de alguna manera, muy, muy improvisados. Pero claro, la primera decisión que tomó Barrera, ya la desesperada, era repatriar por lo menos a la mitad de esos cameruneses y devolverlos a Camerún para aliviar la presión humanitaria. Pero ¿qué ocurría? Que los cameruneses no querían volver a Camerún, porque tenían miedo de las represalias de los aliados. Lo que sí, la experiencia, digamos, se desarrolló de una manera un poco más ordenada y con el paso del tiempo más fructífera fue en la isla de Fernando Poo, dando origen a lo que llamo yo los campos de internamiento. Se crearon una serie de campamentos para alojar tanto a los askaris, las tropas africanas de Alemania, como a todas estas familias y civiles que acompañaban a los alemanes.
Separados, por supuesto.
Separados, por supuesto. Los criterios de segregación, vamos, se respetaron al minuto. Quiero decir, cada etnia tenía su propio poblado. Los alemanes, por supuesto, tenían también su propia parte de la ciudad para ellos.
Y, por supuesto, oficiales y soldados, que tampoco se juntaban, me imagino. Tendrían su propio centro de reunión de oficiales.
Sí, bueno, etcétera. Los alemanes tenían hasta casinos propios y todo. Vamos, tenían sus cuadras, casinos, hospitales para europeos. Luego los cameruneses, se les permitió tener sus propios huertos para criar animales, cultivar algunos cultivos para consumo propio, pero hubo fricciones y rifirrafes. Daros cuenta que son mucha cantidad de personas en un territorio extraño, al fin y al cabo, de diferentes etnias, como tú apuntabas, y uno de los problemas más graves era que, bueno, digamos que estos nuevos visitantes pues sentían atracción por las mujeres que estaban ya instaladas, claro, dando lugar a muchos conflictos y fricciones. Y los alemanes, pues, severidad draconiana.
Y cuando había un problema, ¿quién jugaba? ¿Qué autoridad era?
Es muy buena pregunta, la verdad, te lo agradezco, porque en teoría, y subrayo lo de teoría, los españoles estaban al mando, porque al fin y al cabo era territorio español. Pero en la práctica, y también lo subrayo, quien tenía el orden y la justicia del día a día eran los alemanes. O sea, los españoles dieron muchísima libertad de mando y acción a los mandos alemanes, provocando otra vez la irritación de los aliados.
Lo que quiero señalar es un poco el buen acierto, el buen atino de la administración española, en este caso, de saber a la vez nadar y guardar la ropa. Por una parte dejaban que los alemanes estuvieran, se organizaran, y por otra parte también le recluían un espacio lo suficientemente seguro para que los franceses y los ingleses amenazaran, pero no dieran.
Sí, yo la verdad es que me mojo en esta cuestión, y yo alabo, vamos, con el paso ya de 100 años puesto, la experiencia esta española, porque la administración, repito, tenía recursos raquíticos, no tenía tampoco ni siquiera fuerzas de orden suficientes para enfrentarse a nadie, y exactamente eso, tuvo que navegar entre las dos orillas sin acercarse demasiado a cada una de ellas, tanto por parte de los alemanes como por parte de los aliados. Luego también tenía sus repercusiones en España, y como todos sabemos, pues también estaba dividida en dos bandos. Esta típica división que siempre tenemos los españoles, a favor de un bando o de otro, en ese momento también estaba, y la verdad que se hizo una empresa bastante pulcra en ese sentido y se salvó bastantes vidas.
Con el paso del tiempo a lo largo de ese año se va pensando en llevarles hasta la península, pero claro, estaban por una parte los alemanes y por otra parte los cameruneses. Los alemanes, digamos que sueñan con que sea un paso intermedio hacia su país, que ya veremos si lo logran o no, pero ¿los cameruneses también los llevan para España?
No. Se decidió en primera instancia que los alemanes, todos, era un número de 850, se quedaran en España hasta el final de la guerra. Y los cameruneses se quedaran en Fernando Poo, a excepción de algunos sirvientes personales, de algunos oficiales alemanes que vinieron a España, dejando una nota, digamos, de exotismo en aquel momento, ¿no? Hay una anécdota muy curiosa en Pamplona, por ejemplo, de tres niños cameruneses que se bautizaron en la catedral de Pamplona. Bueno, y fue el arzobispo, y fue muy sonado, eran los niños Madán, Omana y Achombo. Luego vino el arzobispo, los bautizó y claro, ya pasaron a llamarse Jesús, Pedro y Pablo. Pero bueno, fue algo sonado. Entonces los alemanes, bueno, llegaron a España. No sé si fueron los primeros turistas alemanes, pero yo creo que si no fueron los primeros, los segundos de la historia de España. Y la verdad es que tuvieron una vida bastante cómoda y plácida aquí.
¿Cómo se les integra?
Bastante bien. La verdad que aquí se les daba una libertad bastante... Ellos eran protegidos del gobierno español, esa es la terminología oficial.
Pero no tenían que trabajar, además.
Por no, lo
que
me no trabajaban nada.
Se les pagaba el sueldo como si fueran militares y estuvieran en Alemania.
Exactamente. El gobierno alemán, al contrario, en vez de agradecer, lo que hacía solo era exigir. Entonces exigía a España que le pagaran los sueldos que les correspondía por su cargo. Ellos en los cuarteles donde estaban recluidos tenían unos horarios bastante laxos. Bueno, los oficiales no tenían que dar cuentas de nada. Y recuerdo una crónica de un periódico de Madrid bastante graciosa que decía que Alcalá de Henares habría que llamarla Alcalá de los prusianos, pero Alcalá con K de kilo. Porque tú vas a Alcalá y últimamente solamente se habla en alemán, se escribe en alemán, se comen salsichas, pides vino y solo te dan cerveza. Esto quiero decir, bueno, en plan chanza, el grado de integración y la presencia que tenían ya los alemanes en España, que se convirtieron en un fenómeno social.
Como digo, como decías antes, Alcalá, Zaragoza, Pamplona fueron los principales centros por los que se distribuyeron, ¿no?
Exacto, fueron las ciudades que recibieron mayor cupo de alemanes del Camerún. Primero Zaragoza, con un número de 320, Pamplona y Alcalá de Henares. Y bueno, en Alcalá de Henares tuvieron una presencia muy acentuada. En Zaragoza, bueno, fundaron, bueno, el colegio alemán, el primero que hubo en la ciudad, lo fundaron alemanes del Camerún, fundaron negocios, empresas, incluso equipos deportivos de fútbol. Se cree que los ingleses introdujeron el fútbol en España, pero muchos dicen que fueron estos alemanes del Camerún, que como tenían tantas horas de ocio, pues bueno, de vez en cuando le daban una patada al balón y fueron creando la afición futbolística en nuestro país.
Tú has llegado hasta entrevistar a gente, descendientes, personas descendientes de estos alemanes, que conservan sus apellidos, que se casaron aquí con españolas, nunca volvieron a Alemania, se estaba muy bien aquí, cobraban sueldo, no trabajaban.
Sí, la verdad que es una vida muy, muy tentadora, la verdad. Y ellos, cuando acabó la guerra, claro, se les ofreció lógicamente que volvieran a su país. Dice, bueno, nuestros compromisos ya han terminado, pero muchos alemanes no. Algunas españolas influyeron en el hecho de que los alemanes se quedaran. Y sí, la verdad que son historias bastante entrañables, ¿no? Conocer a los nietos, bisnietos de estos alemanes del Camerún que llegaron aquí a España como refugiados y sus descendientes siguen viviendo en nuestras ciudades. Yo conocí, vamos, por poner un nombre y apellido, a una mujer en Pamplona, María José, que su abuelo era un alemán del Camerún. Y bueno, conoció a su abuela, lógicamente, aquí en España. Bueno, se casaron, tuvieron descendencia. De hecho, ella tiene un aspecto germánico hoy en día, no solo el apellido. Y solamente, digamos, el reflejo de la integración, que al final tuvieron muchos alemanes del Camerún en España. Vamos, tuvieron bastante que agradecer en esos tiempos de guerra.
Pues Carlos, vamos terminando esta presentación que hicimos en la Fundación Sur hace pocas fechas de este libro, Los alemanes del Camerún, implicación de España en la Gran Guerra 1914-1918. Nos queda por saber qué pasaron con los cameruneses que se quedaron. Les hemos dejado en Fernando Po, entre ellos había realeza también.
Sí, la realeza, nada más y nada menos que el rey de los Pamúes, que es como se le denominaba al rey Atangana, que fue, bueno, un líder tribal, como entenderíamos hoy, que era un líder de varios grupos étnicos de Camerún.
Un rey fan, para entendernos hoy en día.
Un rey fan, yo sé que puede causar chirriar el nombre de Pamúe fan. Yo siempre, bueno, como soy archivero, me viene de formación profesional, siempre me atengo a las palabras de que citan la fuente, ¿no? Los escritos, que es como lo denominaban. Y este hombre, bueno, fue un total adicto a la administración alemana, y de hecho hay un documento bastante curioso, que en 1919 se plantó en España, pidió audiencia al rey Alfonso XIII de España, le pidió el favor, en plan personal, que por favor intercediese ante los aliados y que devolviesen Camerún a los alemanes, que volvieran a los alemanes, que no se vivía tan mal en el Camerún alemán.
Y además se llamaba Karl durante el periodo alemán y pasó a llamarse Charles, ¿no?
Sí, tocayo mío, bueno, siempre se le conoció como Karl Atangana, pero bueno, por cosas de la historia, cuando vinieron los franceses, pues Charles Atangana, no hay problema.
Volvieron la mayoría, me imagino que a Camerún, integrados plenamente en la sociedad camerunesa, y ahí digamos que podemos cerrar la historia de la parte de los cameruneses en España.
Sí, cuando acabó la guerra, estamos hablando ya a principios de los años 20, ya las autoridades aliadas, bueno, dieron garantía de que no se iban a tomar represalias por lo que había ocurrido en la guerra. De todas maneras, los cameruneses siempre estuvieron muy desconfiados a ese respecto. También es verdad que muchos cameruneses se quedaron en el territorio español a trabajar ya como braseros, porque la Guinea española siempre había acusado una falta de mano de obra. Dice, bueno, ya que hay aquí estas personas aquí.
Hasta hace pocos años se negociaba la venida de braceros desde Nigeria, por ejemplo.
Exacto. Entonces, claro, el gobernador dice, bueno, pues ya que hemos alojado a esta gente aquí, os quedáis si queréis y trabajáis aquí. Muchos se quedaron trabajando allí en las fincas y plantaciones de la Guinea española. Pero sí, la mayoría volvieron.
Pues Carlos von Gavira, muchísimas gracias por presentarnos Los alemanes del Camerún, implicación de España en la Gran Guerra 1914-1918, un libro que podéis conseguir. Tenéis toda la información a través del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org. ¿Algún sitio más para conseguirlo?
Por lo pronto ahí, pero bueno, diversificaré, punto, dentro de poco. Y bueno, muchas gracias por vuestra acogida y atención.
Gracias a ti, Carlos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Y la música de los Gogo, que estarán aquí en Madrid, como vamos a contar dentro de unos instantes, en este tiempo de actividades. Este es un registro de campo de Polo Vallejo, quien los traerá este mes de noviembre. esto es de los ritos macumbi, de ritos de iniciación, sobre lo que Polo escribía, que estos cantos son de una gran belleza estética y riqueza estructural. Constituyen un compodio sobre la forma responsorial y antifonal en todas sus variantes. También se observan en menor medida otros procedimientos plurivocales característicos, como son el bordón, heterofonías, ocasionales cánones a la parte o entretejidos. Este tema se llama Nyanganga, como digo, responde a los ritos de iniciación. La música polifónica con los Wagogo de Tanzania el 19 de noviembre en la calle Alcalá 42, Círculo de Bellas Artes. Lugar en la Sala de Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes en la calle Alcalá 42 de Madrid. Entrada general 12 euros, socios 10 euros. El próximo 19 de noviembre a las 7 de la tarde. Conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas COP22 del 7 al 18 de noviembre en Marrakech, en Marruecos. África Translúcida, desde el 1 de octubre está hasta el 1 de noviembre en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, en la Plaza de los Caídos de la Guerra Civil número 13. Una treintena de fotografías realizadas por Concha Casajús, doctora en Historia de Arte y profesora de Comunicación Audiovisual y Publicidad del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Inauguración de la exposición de la ilustradora Lidia Mba en Mina Mayén, La Mujer que Veo, en la Galería Mama África, en la calle Conde Duque, número 48. Estará expuesta hasta el 5 de enero. Bogi Yui en el tercer ciclo de conciertos, un abanico de músicas. El próximo 28 de octubre en Fuensaldaña, en Valladolid. En la calle del Agua, número 36, a las 8 y media. Lagos Photo Festival. Desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre en la ciudad de Lagos, en Nigeria. Organizada por la Fundación de Artistas Africanos, del 22 de octubre al 21 de noviembre, Lagos Photo Festival. Sí, con la música, con las polifonías de los Wagogo. Un pueblo que es natural de la meseta central de Tanzania. Y que vienen acompañados, ya están acostumbrados a girar por España, entre otras ciudades y países europeos, Madrid. Estarán aquí el próximo mes de noviembre con Polo Vallejo. Muchísimas gracias a Carlos von Gavira por habernos presentado los alemanes del Camerún, implicación de España en la Gran Guerra. Este hecho desconocido por la mayoría de todos nosotros. Que ha salido a la luz a raíz de la investigación, ha salido a la luz ahora, porque fue un hecho noticioso en la España de la época. a raíz de la investigación del historiador Carlos Fongavira, al que agradecemos que haya estado aquí en los micrófonos de Africanía, como le agradecemos sobre todas las cosas a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.